Mateo capítulo 5, hermanos. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 27 hasta el versículo... Vamos a leer hasta el 32, aunque vamos a llegar solamente hasta el versículo 30 en nuestra meditación. Mateo 5, del 27 al 32... Pero el sermón se basará solamente del 27 al 30. Muy bien. Voy a leer la palabra santa e inspirada del Señor. Dice el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias, porque tú eres bueno y una vez más nos concedes acercarnos a tu palabra. Danos sabiduría de tu Espíritu Santo para poder entenderla y comunicarla y también recibirla en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo 5, del 27 al 30, amados hermanos. Bueno, en nuestro pasaje de hoy, el Señor Jesús sigue desarrollando la manera en que los ciudadanos del reino de Dios, sus discípulos, deben vivir en esta nueva era o dispensación del Nuevo Testamento. No deben vivir como los gentiles, pero tampoco como los judíos que tergiversaban, torcían la ley para su propia conveniencia. Asimismo, hermanos, nosotros debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo a no vivir como los paganos, como los que no conocen a Dios, pero tampoco como muchos cristianos que tuercen la ley de Dios. En la sección anterior, el perfecto expositor de la ley, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado que la ley no solo gobierna las acciones externas del hombre, sino también las internas. El odio del corazón hacia un prójimo constituye al hombre en asesino de pensamiento, de corazón, y por lo tanto culpable delante de Dios. Asimismo, el Señor nos ha mostrado que la ley contiene dos lados: uno negativo, lo que no debemos hacer, y uno positivo, lo que sí debemos hacer. Bueno, vamos ahora con este pasaje a aprender cómo nuestro Señor Jesucristo nos sigue explicando cómo entender su ley. Y en esta ocasión, utilizando como muestra, por así decirlo, el séptimo mandamiento. Ya estudiamos el sexto mandamiento, ya lo leímos del catecismo también, ¿verdad? No matarás. Y ahora nos corresponde el séptimo, que es: no cometerás adulterio. Ese es el sexto mandamiento. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, y nuestro primer punto va a ser: oyeron que fue dicho, porque así empieza nuestro Señor, ¿verdad? Al igual que cuando el Señor trata con el sexto mandamiento, hermanos, en la sección anterior, como lo ven en el versículo 21, Él dice: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos. Bueno, Él también así empieza la sección de hoy en el versículo 27. Ustedes oyeron lo que fue dicho. Entonces, hermanos, debemos nosotros aprender que el Señor Jesucristo, aunque cita el séptimo mandamiento porque dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, Él no está en contra de ese mandamiento, porque ese mandamiento viene de Dios, ¿verdad? Él está en contra de lo que los antepasados judíos, los antiguos, habían enseñado a la gente torciendo el séptimo mandamiento. Por eso dice, ¿verdad? Oyeron que fue dicho. Se refiere, hermanos, a esa enseñanza oral, verbal, que se había transmitido por generaciones en el pueblo judío. Esa enseñanza que se había transmitido en las sinagogas y en las escuelas judías de parte de los escribas y los fariseos, y que se había convertido, hermanos, en una tradición oral que había interpretado incorrectamente el séptimo mandamiento. Lo había interpretado a medias nada más, por así decirlo, y por eso lo habían corrompido. Limitar el significado de la palabra de Dios es corromper la palabra de Dios. Básicamente, su interpretación y aplicación del mandamiento no cometerás adulterio, al igual que con el sexto mandamiento no matarás, había sido limitada a la acción física de cometer adulterio. Específicamente, que un hombre casado tuviera relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. Debemos decir que el mandamiento, hermanos, en efecto, sí condena el adulterio externo y físico, ¿verdad? Sí lo condena. Definitivamente Dios en su ley dice que el adulterio es un gran pecado que se castigaba con la muerte. Y saben, niños, cómo Dios mandaba que se matara a los adúlteros en el Antiguo Testamento, a pedradas. Agarraban piedras y los mataban. Era un grave pecado. Por eso Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y saben, esa ley que Dios dio en el Antiguo Testamento todavía estaba vigente, aunque de una manera más ligera, por así decirlo. Pero todavía estaba vigente en el tiempo del Señor, porque ¿se acuerdan cuando una mujer fue sorprendida en adulterio? ¿Se acuerdan de eso? Que la llevaron al Señor Jesucristo y los judíos le dijeron al Señor Jesucristo ahí en San Juan 8 del 1 al 11 que Moisés le había mandado que los adúlteros fuesen apedreados. O sea, ellos ya estaban listos para apedrear a la mujer. Algo curioso es, ¿y dónde estaba el hombre, verdad? ¿Dónde estaba el adúltero? Pues yo creo salió corriendo y no lo pudieron atrapar, ¿no? Vamos a pensarlo de esa manera. Bueno, quede claro entonces que la ley sí condena el adulterio físico. Jesús no estaba en contra de eso. Pero Jesús sí estaba en contra de que los maestros religiosos del judaísmo habían limitado, hermanos, el alcance del mandamiento solo a la acción externa y física del adulterio. Y es que esa es la tentación de toda persona. Limitar la ley lo más que pueda para justificar sus pensamientos y deseos pecaminosos. Por ello, la mayoría de los judíos, debido a esta corrupción del séptimo mandamiento, creían que no habían violado el mandamiento. Realmente pensaban que guardaban la ley porque nunca habían cometido adulterio físico con otra mujer. Y pensaban que no había ningún problema con los deseos y las intenciones del corazón. Uno podía tener pensamientos malos, pero pensaban que estaba bien y Dios no los condenaba por eso. Pero ellos estaban muy equivocados, hermanos, porque la ley de Dios en el Antiguo Testamento sí gobernaba la vida interna, interior del hombre. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿ustedes se acuerdan cómo termina el último mandamiento? El 10º mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahí está, ¿verdad? Entre otras cosas dice eso, no codiciarás la casa de tu prójimo, nada de tu prójimo, pero dice la mujer de tu prójimo. Si tan solo, ¿verdad?, ellos hubieran prestado atención, hermanos, a lo que decía el 10º mandamiento, no hubieran caído en el pecado de corromper la ley de Dios. Además, también en Jeremías capítulo 17, 9 y 10, encontramos lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién sí conoce el corazón? ¿Quién sí conoce la mente? Dios lo conoce. Y dice que le va a dar a cada uno según el fruto de nuestras obras. Entonces, si Él conoce el corazón, Él sabe cuando hay malos pensamientos y Él los condena. Si tan solo hubieran puesto atención al profeta Jeremías, hubieran aprendido que sus deseos y pensamientos pecaminosos que salían del corazón también eran condenados por la ley de Dios, por Dios mismo. Y de hecho, ese es el mismo, la misma enseñanza en el Nuevo Testamento, porque ¿se acuerdan cómo dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 19 y 20? Dice, porque del corazón, ¿qué? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, dice, son las que contaminan al hombre. Entonces, la ley de Dios, hermanos, es una que gobierna nuestra vida externa, lo que se ve, pero también penetra, entra dentro de nuestra vida, como dice el autor de Hebreos, ¿verdad?, cuando habla de la ley de Dios, porque dice así: porque la palabra de Dios, ¿cómo dice?, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, la ley de Dios gobierna lo externo, pero también lo interno. Por eso Jesús le dice a los judíos: ustedes oyeron que fue dicho. Y cuando los judíos decían el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, nuevamente lo limitaban únicamente al adulterio externo y físico, nada más. Y Jesús dice, no, eso no está bien. Y hermanos, del Señor aprendemos, ¿verdad?, que nosotros debemos tener cuidado de cómo entendemos la palabra de Dios, porque es muy fácil, ¿cierto o no?, es muy fácil torcer la palabra, y aunque la palabra dice esto, la verdad no lo creo, todavía sigo creyendo lo que me han enseñado por aquí y por allá. Y esa era una característica de los escribas y de los fariseos, que torcían la palabra para su propia conveniencia. ¿Pero qué vamos a hacer entonces con esto? Pues Jesús nos da la solución, porque Él empieza diciendo, pero yo les digo, y ese es nuestro segundo punto, ¿verdad? Yo les digo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, al igual que con el 6º mandamiento, hermanos, no matarás, ahora el Señor procede a dar la interpretación correcta del 7º mandamiento. Por eso dice, yo les digo. Lo mismo dijo Él en el versículo 22, vean cómo dice ahí, pero yo os digo, yo les digo, dice el Señor. Y entonces, cuando el Señor dice, yo les digo, nuevamente se está oponiendo a los maestros del judaísmo que habían interpretado y aplicado incorrectamente el 7º mandamiento. Jesús no estaba de acuerdo con ellos. no estaba de acuerdo en limitar el séptimo mandamiento solo al acto físico de del adulterio, y tampoco estaba de acuerdo con ellos en pensar que los pensamientos sucios y deseos lujuriosos del corazón no eran malos delante de Dios. Él no estaba de acuerdo con eso. Nosotros también debemos aprender de nuestro maestro a oponernos a los que el día de hoy pervierten la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor mismo predijo, anunció de antemano que en los últimos días iban a surgir muchos falsos maestros de la palabra de Dios. Y es deber de todo cristiano preguntarse: ¿estoy recibiendo la enseñanza correcta de la palabra de Dios en mi iglesia o estoy siendo guiado por un falso maestro? Cuando Jesús dice, yo les digo, otro significado es el siguiente. Aprendemos que Él tiene autoridad propia, ¿verdad? Para justificar su enseñanza, Él no apeló al rabino fulano de tal. Por ejemplo, a Gamaliel, o a Gilel, o a Shammai. No recurrió a ellos para que entonces los demás aceptaran su enseñanza. Cuando Él dijo, yo les digo, Él muestra que tiene autoridad propia. Él no apela a la tradición que se había transmitido por generaciones, sino que Él apela a sí mismo. Él es Dios, ¿verdad? Porque Dios dio la ley. Y Dios es el único que nos explica el significado verdadero de la ley. Eso quiere decir que Cristo es la máxima autoridad para explicar y aplicar la ley de Dios. Quiere decir que Jesús es Dios, porque la ley viene de Dios y solo Dios nos puede dar el significado correcto de su ley. Por otro lado, hermanos, cuando Jesús dice, pero yo les digo, muestra que Él en efecto es superior a los maestros judíos de la ley. Él es el gran doctor, Él es el gran maestro. Así que si queremos aprender el verdadero significado de la ley de Dios, debemos escuchar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué fue lo que Jesús dijo? Bueno, Él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, Jesús está diciendo que la ley nuevamente no solamente condena el acto físico externo del adulterio, sino también codiciar en tu corazón a una mujer que no es tu mujer para tener relaciones con ella. Cuando haces eso, el Señor Jesucristo dice, ya cometiste adulterio en tu corazón. Y si ya cometiste adulterio en el corazón, pues la ley lo condena. Y dice, no cometerás, ¿qué? Adulterio. Entonces, según nuestro perfecto maestro y expositor de la ley, hermanos, todos los judíos que pensaban que no habían violado el séptimo mandamiento, en realidad sí lo habían hecho, ¿verdad? Sí lo habían hecho. Sí lo habían hecho porque todos ellos tenían esos deseos pecaminosos de desear a otra mujer. ¿Quién puede decir que no ha cometido ese pecado? Ya aprendimos que el corazón, como dice Jeremías, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un corazón, ¿verdad? Todos. Entonces, no hay nadie que pueda decir, mi corazón es bueno y bondadoso. La palabra de Dios dice, el corazón es malo y perverso, es engañoso. No podemos confiar en nuestro propio corazón. ¿Han escuchado cómo mucha gente dice, sigue tu corazón? ¿Verdad que sí dicen? Sigue tu corazón. Pero si la Biblia dice que el corazón es malo y perverso, bueno, vas a seguir tu corazón cuando esté de acuerdo con lo que dice, ¿qué? La palabra de Dios. Muy bien. Una vez más aprendemos de la enseñanza de Jesús que la ley entonces es interna y externa. Gobierna lo que hay fuera del hombre, pero también lo que hay adentro del hombre. Este es un principio, hermanos, que debemos recordar siempre, ya que nosotros somos como los judíos del tiempo de Jesús. Nos gusta pensar que mientras no cometamos un pecado externamente, no hemos hecho nada malo. aunque por dentro estemos llenos de odio o de adulterio o de pensamientos e ideas pecaminosas. Pero noten la manera en que el adulterio del corazón empieza. ¿Cómo empieza ese pecado del adulterio? No solamente el pecado del adulterio, pero muchos pecados. Pero en este caso, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el orden? Jesús dice, el que mira a una mujer. ¿Es malo mirar a una mujer? No. Pero Jesús dice, el pecado consiste en que miras para codiciar a una mujer, para querer tener a una mujer, para querer tener relaciones con una mujer que no es tu mujer. Eso es pecado, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice también más adelantito, hermanos, en Mateo 6, 22, 23, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad? Dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿No así dice? Y la pregunta es, bueno, ¿quién puede decir mis ojos son buenos? Todos cometemos ese pecado. El pecado de adulterio, como muchos otros pecados, empieza por ver, hermanos. Así que si queremos entender bien el séptimo mandamiento, tomemos en serio lo que enseña nuestro maestro y tengamos mucho cuidado con la forma en que usamos, ¿qué? Nuestros ojos. Actualmente en la sociedad en que vivimos, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque vivimos en una sociedad libertina, ¿cierto o no? En que las mujeres se visten de una manera indecente y dan pie a que los hombres, que ya somos pecadores, caigan en pecado de adulterio del corazón. Entonces, ¿el séptimo mandamiento se aplica solamente al hombre adúltero? No, ¿verdad? Se aplica también a la mujer adúltera. Bueno, entonces, ¿qué medidas debemos tomar, hermanos? Pues una medida drástica, porque el Señor Jesucristo dice así. Escuchen cómo dice en el 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y vuelve a dar otro ejemplo que va a la misma idea. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, hermanos, Jesucristo aquí no está hablando de una manera literal en que veamos, ¿verdad?, y nos arranquemos el ojo. Él está usando una expresión de su tiempo y está usando una exageración deliberada para mostrarnos la gravedad del pecado y que debemos cortar de tajo con esa tentación. Porque en realidad no solamente pecamos con el ojo derecho, ¿verdad? Pecamos también con el ojo izquierdo. No solamente pecamos con la mano derecha, también pecamos con la mano izquierda. ¿Ustedes creen que un hombre que diga, ay, ya cometí pecado porque vi a una mujer, me voy a sacar el ojo, será que ya no va a adulterar con el otro que le queda? Pues sí, lo va a hacer, ¿verdad? El pecado no se acaba con arrancarte un ojo o cortarte una mano. Es una forma de decir que tenemos que alejarnos de la tentación. Tenemos que cortar de tajo, no tenemos que jugar con el pecado de adulterio. Amados hermanos, debemos entonces tomar esas medidas drásticas. En el trabajo hay una mujer que te llama la atención, aléjate de ella, ¿verdad? Más vale honrar a Dios y cuidar tu matrimonio y tu familia que caer en adulterio y destruir tu matrimonio y tu familia. Cuidado con los ojos. Los niños, los jóvenes y los adultos. Hoy en día vivimos en una generación donde la pornografía y todas las cosas perversas y malas están libres para ver. ¿Para qué usas tus ojos? ¿Cómo usas tu tiempo? Alejémonos de esos pecados. Alejémonos de esas tentaciones, amados hermanos. Hay muchas formas de tentaciones. El diablo siempre será más astuto que nosotros, ¿cierto o no? Pero si nos refugiamos en Cristo, Él nos ayudará para que nosotros venzamos la tentación. Hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo toma estas medidas tan drásticas respecto al matrimonio? Pues porque el matrimonio es tan importante para el Señor como para la propia humanidad. Que si se destruye el matrimonio de un hombre y una mujer, se destruye la unidad familiar y los problemas aumentan en el hogar, afectan a la iglesia, afectan a la sociedad, en las escuelas y en todos los ámbitos de la vida. Así es. Pero el matrimonio, hermanos, también es muy importante porque es la primera institución humana que Dios estableció en los albores al principio de su creación, ¿cierto o no? Cuando le llevó a Adán, le llevó a Eva, ¿verdad? Se la entrega como si Dios fuera el padre que entrega a su hija en matrimonio. Y entonces Adán la vio y se llenó de alegría y dijo, por esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Y entonces cuando hay adulterio, ¿qué sucede? Se rompe esa unidad. Se destruye la familia. ¿Y cuánto dolor causa ese pecado? ¿Cierto o no? Pero también, hermanos, otra razón muy importante de que se preserve el matrimonio y que huyamos del adulterio es porque el matrimonio refleja la relación que Dios tiene con su pueblo, con su iglesia. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. ¿Verdad? ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Y entonces cuando caemos en adulterio, tanto físico como del corazón, estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a nuestro esposo o esposa, y estamos dañando y ofendiendo a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Es grave el pecado de adulterio. Escuchen cómo dice el libro de Proverbios capítulo 6, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Así lo dice. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6 dice así, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. En el tiempo en que Pablo escribió, habían templos paganos, hermanos, donde habían sacerdotisas, ¿verdad?, que se dedicaban a la prostitución religiosa. Y muchos que eran cristianos todavía iban a esos lugares y tenían relaciones con esas mujeres. Y dice el apóstol Pablo, ustedes son miembros de Cristo. Cristo murió por sus cuerpos. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos y no se unan a una ramera, dice el apóstol Pablo. Y finalmente, hermanos, ahí mismo en 1 Corintios 6, 9, el apóstol nos recuerda que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Ah, pero yo nunca he tenido adulterio físico con nadie. Y así nos lavamos las manos como Poncio Pilato, ¿verdad? No soy culpable. Pero ya la ley nos ha enseñado, por la enseñanza de nuestro gran maestro, que todos somos adúlteros. Unos físicamente e internamente y otros internamente. Del corazón, adulterio del corazón. ¿Quién nos podrá liberar de este pecado, hermanos? Solamente la sangre de Cristo. ¿Verdad? Solamente Él quien nos perdona y además nos limpia de toda maldad. Resumiendo hasta aquí, hermanos, vamos a ver lo que hemos aprendido. Primero, y recuerden, en esta serie de sermones vamos a ir repitiendo esto porque es importante que se nos grabe. Primero, Jesús condena tanto la mala interpretación y la mala aplicación del séptimo mandamiento que se había transmitido por generaciones en el pueblo de Israel. Esta enseñanza equivocada la habían inventado los maestros del pueblo judío. Esto nos enseña que, imitando a nuestro Señor, no debemos aceptar, sino rechazar enseñanzas que no sean fieles a la Biblia. sin importar su antigua y larga tradición en la iglesia. El error, la inclinación de nosotros es que, porque somos miembros de una iglesia, creamos todo lo que se dice en nuestra iglesia, aunque esté en contra de la palabra de Dios. Y eso es pecado. La iglesia de Cristo no debe enseñar nada que esté en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos enseñar lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si en tu iglesia se enseña algo que está en contra de la palabra de Dios, debes rechazar esa enseñanza, no aceptarla. Número dos, Jesús es el perfecto maestro y expositor de la ley. ¿Queremos comprender la ley, el Evangelio, el Antiguo y Nuevo Testamento? Entonces escuchemos la enseñanza de Jesús y pongámosla en práctica. Número tres, la expresión de Jesús, pero yo les digo, revela la autoridad y la divinidad de Jesús. Nadie que no sea Dios mismo puede enseñar como lo hizo Jesús. Su enseñanza es autoritativa y es la norma para la fe y la vida de la iglesia. Número cuatro, hermanos. Jesús nos enseña nuevamente que la ley gobierna tanto la vida externa como la interna. No solo condena acciones externas y físicas como el adulterio, sino también las ideas, los deseos, las intenciones pecaminosas del corazón. La ley es material y espiritual. Nada se escapa de su alcance. Nada. Cuando hay alguien que se justifica y dice, si yo no hago nada malo, pues ya hiciste algo malo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Cuando dice, es que yo no he hecho esto y lo demás. Bueno, ¿y qué es lo que sí has hecho? La ley penetra todo nuestro ser. Número cinco, hermanos. El pecado de adulterio, como cualquier otro pecado, debe cortarse de raíz. No debemos jugar con la idea del adulterio. Todos somos débiles, todos. Pero cuando alguien empieza a decir, yo sé mi capacidad, así habla la gente, ¿verdad? Yo sé mi capacidad. Yo por mis propias fuerzas no voy a caer en esa tentación. El que habla así es porque urgentemente necesita arrepentirse y acudir a Cristo. Dice el libro de Proverbios 6:28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Pues no, ¿verdad? No juegues con el fuego, porque como dice el dicho, te vas a quemar. Finalmente, hermanos, el matrimonio refleja la relación de Dios con su iglesia. Cuando con la ayuda de Dios vence las tentaciones del adulterio, como dijimos, estás honrando a Dios. Cuando amas a tu esposa, estás honrando a Dios. Cuando amas a tu esposo, estás honrando a Dios. Amados hermanos, ustedes lo saben, allá afuera, la gente, los hombres, se jactan de decir, me acosté con fulana, con sotana. Y entonces, al que no lo ha hecho, lo desprecian. Esa es la opinión de la gente perversa y mala allá afuera. No nos dejemos arrastrar por eso. No nos dejemos influenciar por eso. Cuando trabajas en el campo, ¿verdad? Cuando trabajas en la oficina, en lo que Dios te ponga a trabajar y te esfuerzas y lo haces por amor a Dios y por amor a tu esposa, eso agrada a Dios, ¿cierto o no? Cuando lo haces por amor a tus hijos, eso es más honroso delante de Dios. Porque lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene, ¿por qué? Por abominación. ¿Quién podrá cumplir el séptimo mandamiento, hermanos? ¿Quién podrá decir, ya no he violado el séptimo mandamiento? Pastor, ¿hay algunas recomendaciones? Claro que sí, hay algunas recomendaciones. Número uno, ora siempre, en todo momento, ¿verdad? Dice la palabra, la oración del justo puede mucho, en Santiago 5:16. Ora al Señor, Él te ayudará. Pídele al Señor que te dé fuerzas. Número dos, lee constantemente la palabra de Dios. Es nuestro alimento, es la que nos fortalece. Léela y aplícala en tu vida. Ocupa también tu mente en cosas sanas y edificantes. Ocupa tu mente en cosas buenas. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen, no en cosas malas. no en cosas que destruyen tu vida. Deja de pensar en eso. Piensa en las cosas buenas. Número 4, pues pasa tiempo con tu esposa. Y al revés, pasa tiempo con tu esposo. A veces por el trabajo, ¿cierto? Nos olvidamos de nuestro esposo, de nuestra esposa. Pasen tiempo, hermanos. Pasen tiempo juntos. Siempre es bueno dedicar tiempo, ¿verdad? Uno al otro. Pero bueno, podemos dar muchas recomendaciones más. Pero cuando pensamos que por seguir esta recomendación o la otra recomendación, ya casi mágicamente se nos va a quitar ese pecado de adulterio, bueno, en realidad vamos a cometer un pecado, porque vamos a dejar de confiar en Cristo solamente. Todo eso es bueno, pero Cristo debe estar en el centro de nuestra vida. Debemos recordar, Él murió por mí. Él es el que me preserva con su Espíritu Santo. Él es el que me guía, de manera que Cristo sea el centro de nuestra vida, que siempre recurramos a Él, que siempre confiemos en Él. No, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el que te fortalece. Recuerden también que Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de nosotros. Él sabe cuando caemos en este pecado. Y por eso en Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña y explica el verdadero significado del séptimo mandamiento. Pero no solamente eso, sino que nos ayuda a vencer todas las tentaciones. ¿Recuerdan cómo el Señor venció a Satanás en la tentación en el desierto? Bueno, si queremos vencer las tentaciones de nuestro propio corazón y de Satanás, tenemos que estar unidos siempre. ¿A quién? A Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar.